Hace 30 años, el 3 de diciembre de 1995, se estaba jugando el torneo Apertura 95. En la Bombonera, Boca salía a jugar con Navarro Montoya, Soniora, Medero, Fabri McAllister, Saldaña, Yunta, Kili González, Diego Maradona, Manteca Martínez y Darío Scotto, el equipo que dirigía Marzolini. Del otro lado estaba Racing, que ese día jugó con Nacho González, Reynoso, Gustavo Costas, Galván y Zanetti, el Tano Faciuto, Tete Quirós, Rubén Capria, Pompey, Marcelo Delgado y Claudio El Piojo López, el técnico de la Academia, era Miguel Ángel Brindisi. Aquel 3 de diciembre se convirtió en un día inolvidable para el pueblo racinguista, que en aquel momento perseguía al campeonato casi como una utopía. Pero nadie que haya vivido los 90 siguiendo a Racing se podrá olvidar lo que pasó aquel día en la cancha de Boca. ¿Cómo te va, Pomelo Codevila?
Hola, Santi. Qué buena introducción para ese partido que quedará en la memoria de todos los hinchas, de los que estuvimos presentes, de los que se acuerdan. Un día histórico, mágico, que podría haber sido mucho más holgado, ¿no? Si el atrevido del Mago Capria no termina de desparramar al Mono Navarro Montoya por el piso cuando la hinchada de Racing cantaba ¿Qué te parecen siete? Una tarde mágica con un equipo que arrancó y a los 15 minutos ganaba 3-0. Una tromba. 3 del Mago, 2 del Piojo, 1 del Chelo. Con Brindisi que había llegado hace muy poquito, que Racing terminó redondeando una gran actuación que se esfumó en el final del campeonato, cuando parecía que Caballo que alcanzar quiere puede llegar a ganar, ¿no? Y ahí estaba ese equipo de Brindisi que tenía una particularidad. Era el equipo de los zurdos. ¿Sabés por qué? Y ahora seguramente lo vamos a hablar con uno de los protagonistas. Porque estaba invadido de zurdos. Pompey, El Mago, De Vicente, Zanetti, era una, El Piojo López, era una conjunción de jugadores que le pegaban muy bien con la izquierda. Inclusive el gráfico en aquel momento hizo una producción especial a todos en la cancha de Racing mostrando esa pierna izquierda. Y si hay alguien que es protagonista, fue protagonista y sigue siendo parte de la historia de Racing sin ningún lugar a dudas, Santi, además quiero hacerlo públicamente, es uno de esos amigos, de esos hermanos de la vida que me ha dado el fútbol, de los 3 o 4, no muchos más, pero que sigue siendo un tipazo y que está siempre predispuesto a charlar. Hoy algo lesionado, te cuento, Santi, le cuento sí. A los oyentes que se rompió el tendón de Aquiles y que está haciendo la recuperación. Querido Mague, Rubén Oscar Capria, ¿cómo estás?
Ya sé, Pome, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, qué muy día, bien, ¿no, Mago?
Sí, un día soñado. Bueno, uno cuando es joven, cuando es chiquito y soñás con jugar al fútbol y yo desde mi General Belgrano que soñaba pateando en portón al arco, siempre cuento a los chicos que uno tiene que ir tras esos sueños y creo, no estoy convencido que ese partido, solamente ese partido, pagó el esfuerzo silencioso que hacemos todos los chicos para ir por el sueño del fútbol. O sea, jugué 520 partidos en primera división, pero ese día yo sentí que me pagó todo el esfuerzo silencioso que hice, que no solamente lo hice yo, porque si no hubiera estado muy lejos, que me despertaban para ir a entrenar, para ayudarme a acomodar todas las cosas para ir a entrenar, no hubiera sido posible. Entonces, sinceramente, ese día me pagó porque había un escenario ideal, o sea, la cancha de Boca, con Boca primero, con Diego enfrente, que era mirarlo y no poder creer, porque 9 años antes yo estaba en General Belgrano mirando el Mundial del 86 y 9 años después estaba jugando contra él. Y de alguna manera todo ese combo, e insisto que la victoria, el valor de una victoria te lo da el quilate del rival. Entonces cuando vos tuviste la suerte de ganar ese partido de esa manera, con esa autoridad, con ese carácter y con ese buen funcionamiento de equipo que tuvimos en ese momento, tiene el valor que tiene por los
piletas
del rival, sin duda.
Y yo decía, Mago, agrego, y después ya seguramente Santiago y los compañeros en la mesa participarán de la nota, digo, que no fueron siete por esas cosas de la vida, ¿no? Porque cuando la gente lo pedía, ahí tuviste un entrevero con el Mono Navarro Montoya, lo desparramaste por el suelo y casi la línea termina convirtiendo, ¿no?
Sí, bueno, siempre, uno siempre te quedás con lo que faltó, ¿viste? Entonces, no, pero es verdad, porque uno podría haber hecho el gol. En un momento tengo una confusión en esa jugada que son son milésimas de segundo que hay que decidir, que es un desborde que yo hago por derecha, que me corre el Kiri González, el centro atrás al Piojo. El Piojo patea el arco y le pega al arquero, y yo cuando recibo la pelota tengo la sensación que estoy en offside. Cuando intento recomponer la jugada, veo que viene cerrando el arco un defensor, que no me recuerdo si era el Tite Señora, con el Mono, que venían tirándose al primer palo, y intento encargar para adentro, cortando para adentro, y me la tapa. Y ahí el Mono me putea por una cuestión lógica, estaba caliente porque iba perdiendo. Yo dio la sensación que pude haber hecho una gambeta además, pero de ninguna manera. Entonces, nada, estuvo buenísimo lo que pasó. Fue una tarde soñada. Tengo imágenes de compañeros, porque yo siempre hago mucho hincapié en lo que tengo alrededor. O sea, un futbolista, hay una cosa contradictoria en el fútbol actual, que hace demasiado hincapié en lo individual. Y no hay manera de que vos te hagas un buen partido si no tenés los compañeros que tenés y los compañeros que tuvo ese día también.
Estamos hablando con Rubén el Mago Capria, a 30 años de un partido icónico en la historia de Racing. Te quería preguntar, Mago, por Diego. Pues, recién contaste que 9 años atrás lo mirabas y después lo estabas enfrentando dentro de una cancha. Si fue la única vez que lo enfrentaste, y si te llevas algún recuerdo puntual que te haya pasado a vos en la previa, durante o después del partido con Maradona.
Mirá, tengo una cosa que yo no me acuerdo de haberla escuchado, pero sí la contó él. En el cuarto gol, cuando yo voy a patear al arco, cuando me la da el pelo, apenas inicia el segundo tiempo, íbamos 3-2. Nosotros jugamos el primer tiempo con uno menos casi todo el primer tiempo, desde los 21 minutos que los pusieron en el cabezón de Zanetti. Entonces yo termino jugando medio de volante por izquierda, y Tito Pompey de 3. Después empareja la expulsión de Blas Yunta, y el segundo tiempo arrancamos, yo hago el gol de afuera del área, y Diego contó que en un momento me grita pegale, como para que la tire a la mierda, ¿viste? Y fue el gol, entonces después me dice, ¿para qué mierda le habré dicho pegale? Lo contaba él, ¿viste? Y él era tan generoso en ese aspecto, porque yo considero que él, la grandeza que él tenía, que él se humanizó todo el tiempo. Él te decía, qué bien le pegaste el tiro libre, por ejemplo, siendo rival, ¿viste? Y esa cuestión de humanizar la competencia, a mí me parecía que él hacía un culto de eso, ¿viste? Entonces, más allá de la seriedad con la que jugaba siempre, pero después a la hora de la competencia era un tipo generoso como rival, y por eso es el ícono que es, o sea, supera los números, supera todo. ¿Por qué? Porque tiene ese humanismo que a todos nosotros nos enorgulleció, a todos los pibes. Todos queríamos ser Diego, pero no solamente por la magia que incomparable que él tenía en función a todos los demás, pero sí digo que él tenía esa calidad, siempre tuvo la sensación de ser un artista. Entonces entraba a la cancha y te regalaba alguna gambeta, un chiche, la eficacia que tuvo en su juego, ni hablar, pero sinceramente fue en ese aspecto, por eso el partido es tan redondo en función de lo que uno soñó toda la vida y que pudo lograr.
Y además redondo, Rubén, porque fue una época, a mí me tocó transmitir ese partido aquí en esta emisora junto a Mario Truco, una época en la que, por ejemplo, los visitantes, Racing tenía las dos bandejas, es decir, el público pudo disfrutar de esa goleada, no como ahora que, bueno, se va a jugar un partido en el que puede ganar Boca o Racing, pero si gana Racing no va a haber ningún hincha que grite un gol. En ese momento estaban dadas todos los condimentos como para que el hincha disfrutara una victoria prácticamente única en la historia, ¿no?
Mira, yo tengo una sensación hermosa del primer gol, que es el poder que tiene el deporte. O sea, no yo, el deporte. A los 6 minutos del primer tiempo es el primer gol que yo lo agarro de volea al centro del Piojo López, que me la atravesé el tanito falsito para atrás, y yo lo agarro como viene y la clavo al lado del palo. Y faltando, cuando hago el gol, a los 2 segundos escucho la gente de Racing, ¿entendés? Claro. Y fue ese momento que...
Claro, porque fue en el otro arco.
Claro, fue en el otro arco y es como que sentí que se silenció la cancha, ¿viste? Porque fue muy temprano el gol. Entonces, la sensación que yo tuve es que silenció el estadio, y a los dos segundos yo tengo la sensación y escucho a la gente de Racing gritar como loca, ¿viste? Y eso es el poder del deporte, o sea, uno como deportista tiene esa chance de hacer un gol, y pero tengo muy presente y muy fresca toda esa sensación, a pesar de que pasaron 30 años.
Claro, y también otra cuestión que tiene que ver con el poder también es el amor. Y el que les toca recibir a ustedes en forma permanente, imagino, Rubén, que cuando vas a ver a Racing, cuando te cruzan en la calle, ese 3 de diciembre del 95 debe estar presente permanentemente en el recuerdo de los que te van a buscar a vos para agradecerte.
Mira, yo creo que hay partidos y hay que superan las hinchadas, o sea... Si vos me decís, le preguntás a 10 hinchas de fútbol, si se acuerdan de ese partido, más allá de que sean hinchas de Racing o de Boca, se acuerdan de ese partido. Como yo me acuerdo del partido, no sé, de Argentino Junior contra River 5-4, o la chilena de Francescoli, que hace el Mar del Plata, que no se jugaba por nada, pero son imágenes icónicas que quedan dando vuelta en el inconsciente colectivo de la gente del fútbol. Entonces me parece que considero que el deporte tiene que apuntar a esas cuestiones, ¿viste? O sea... A mí me encanta que gente que... A mí me pasa una cosa con la gente de Chacarita, que yo un año solo de Chacarita, y la mayoría de la gente no se acuerda de un gol, que hice varios goles ese año, por suerte, pero se acuerdan de una jugada que la paré, de una pelota que venía altísima y la paré, y gritaron como un gol. Entonces no es solamente ganar o perder. Claro que todos jugamos a ganar, pero hay un montón de otras cosas que por qué nos maravilla tanto Diego.
Hiciste un gol de tiro libre contra Racing incluso ese año en Chacarita.
Sí, el primer partido que jugó en Chacarita.
En cancha de Racing.
En el cilindro y le hago un gol de tiro libre. Pero insisto que eso es mucho más que ganar o perder. Tiene que movilizar. Y estamos muchas veces haciendo un análisis muy liviano. Y yo creo que lo lastimamos al deporte de fútbol. Y bueno, ni hablar con todo lo que está pasando, que es todo cada vez peor.
Claro, te quiero preguntar por otro símbolo de Racing, sí. Rubén, y que recién daba la formación, y aparece Gustavo Costa, como en casi todos los capítulos importantes de la vida de Racing, que era compañero tuyo en aquel momento, y hoy estaba viviendo también un presente extraordinario. ¿Qué te genera a vos, Rubén, ver este momento que le tocó vivir a Gustavo como entrenador de Racing?
Bueno, por supuesto que... Uno siempre, las instituciones que ha representado y que se ha sentido querido, uno quiere que vaya bien. Yo estuve trabajando en el club y iniciamos un proceso deportivo que está buenísimo, que hoy veo jugadores que bueno, que cuando yo estaba trabajando los incorporamos y hoy los veo que están rindiendo espectacular. Y bueno, seguramente, no tengo el día a día de Gustavo con los jugadores, no lo tengo eso, entonces no te podía hablar, pero sí considero que para que tengas esa respuesta de un plantel de los futbolistas, tenés que tener el talento y el don de la conducción, que para mí es uno de los dones más importantes que tiene que tener un entrenador, más allá del trabajo de campo. Entonces, nada, me gusta que el club siga en una línea de buen fútbol, de protagonismo, y creo que eso se construye con varios años que se va, cada uno va poniendo el ladrillo que corresponde. Entonces, hoy tener el equipo que juega como juega, intenta protagonizar todos los torneos que juega, y la verdad que me pone contento por, en primer lugar, por la institución, la verdad, que porque ha sido un lugar donde ha sido un seno de que me han tratado genial, sobre todo cuando fui futbolista, que es la etapa más linda que tiene esto, ¿no? Que es jugar y tener la intensidad y la plenitud de estar corriendo dentro de la cancha y haciendo que las cosas cambien de un momento a otro, que es el arma más importante que tiene este juego.
Déjame agregar algo, simplemente decir que el 50% del equipo que hoy está peleando el campeonato, el 50% de la formación titular es obra del Mago Capria. Estamos hablando de Martirena, de Colombo, de Gaby Rojas, de Juan Nardoni, de Almendra, y eso es para destacar, Mago.
Sí, porque yo digo que todos, por eso insisto que cada uno pone el ladrillo que tiene que ir, o sea, nosotros, todos los que componemos la familia del fútbol en distintos roles, vas intentando hacer lo mejor posible, y cuando uno va construyendo un proyecto deportivo, el proyecto deportivo capaz que comienza con vos y no termina con vos. Entonces, eso es lo más importante, que el club crea en eso. Entonces, hoy tener esos chicos que te representan también y que juegan también y que hoy se valorizaron todos y que, bueno, de alguna manera es más ingrato el laburo que es no, el no jugar. El jugar es todo inmediato, ¿viste? Te aplauden, te putean, y vos estás siempre con la posibilidad de cambiar las cosas en un segundo. En los roles como un director deportivo, como me pasó a mí, es diferente porque casi siempre es como mucho la gratificación tardía. Pero está bueno que pase, entonces me gusta y me pone muy bien. De hecho, sigo en contacto con los chicos y me pone contento cada logro que tienen, y los saludo y los felicito. Entonces, bueno, eso es lo importante, de haber colaborado en la institución desde ese lugar, desde ese humilde lugar, y que tiene que ser silencioso, porque, o sea, yo no necesito más reconocimiento de que hacen los chicos jugando, o sea, con eso me alcanza.
Mago, te saco un segundo de Racing y te pregunto, bueno, vos hacías referencia a tu etapa de jugador, se viene el Clásico de la Plata el próximo lunes, sí, es uno de los más importantes de la historia de los dos equipos que representan a la capital de la provincia de Buenos Aires. Estrictamente lo futbolístico, pero agregándole lo emocional, ¿cómo lo ves?
Y bueno, siempre un clásico va a ser esa sensación intensísima de hay quien gana, quien se queda con los protos, ¿no? Lo que yo siempre intento, de alguna manera, es bajar un poco los decibeles del video muerto, ¿viste? O sea, no consigo que el deporte hayamos hecho tanto, nos hayamos esmerado tanto para que el fútbol sea esa cuestión que sea tan ingrata si perdés y tan festejable cuando nada. Me hace ruido todo eso, que eso ha ido creciendo con el tiempo. El negocio es el extremo, claramente, pero para el juego en sí mismo me parece que no es bueno porque no terminan siendo partidos que sean atractivos del juego. O sea, son más atractivos desde otro lugar, pero no tanto desde el juego. Entonces, la tensión que genera en un Gimnasio Estudiante o en Newell's Central, son partidos que salen horribles jugados porque hay tanto en juego, entre comillas, y tanta tensión, que no hay frescura que aparezca ni talento que florezca en un contexto tan difícil de lo emocional. Entonces, me parece que todo eso ha llevado a que esos partidos salgan horribles. Y ojalá que sea la excepción de este partido. Pero normalmente son partidos muy trabados, donde el jugador le cuesta mucho extraerlos de todo ese quilombo que tiene alrededor. Que de alguna manera, lo que amamos del juego, como me pasa a mí, intento que el futbolista esté fresco para poder jugar. Porque ganar y perder van a ganar siempre, van a perder siempre los dos equipos. O sea, no va a ganar eternamente uno. Entonces, intentar encontrarnos un poco más en algún lugar. Eso es mi deseo. Después, por supuesto que gane, que juegue mejor, y eso cada uno tendrá su manera de ver. Pero me gusta que los partidos salgan bien jugados, que se puedan hacer buenas jugadas, que salgan partidos donde el futbolista se sienta fresco, ¿no? Con esa presión que hace jugar horrible.
Nos está mejorando la tarde, Rubén, en el Mago Capria, a 30 años del 6-4 de Racing.
Ahora, la pregunta para el Mago es, ¿por qué está lesionado? ¿Que seguís jugando al fútbol, Mago?
No, empujando una camioneta, eso es lo más triste.
No me digas.
Me corté el tendón de Aquiles haciendo cosas que, viste, a veces cuando estás grande te pones porfiado y querés hacer. Bueno, sí. Acá terminé, con una bota de bamboleta.
Mirá vos, Mago.
Así que estoy con el tendón de Aquiles que se me cortó y me operaron.
Bueno,
nada, es más lento, es tremendo la lesión.
El hombre es hombre de campo, hay que decir por qué, claro. Y es embarrado hasta la rodilla.
Hombre de General Belgrano.
Claro. En su General Belgrano natal, ahí, queriendo sacar una camioneta encajada, sintió el tac característico, sí. Y ahí quedó colgando el pie.
Miré para atrás y todo, a ver si me habían pegado. Como no estaba jugando contra nadie, dije, me corté el tendón, que me da una patada acá al fondo.
Te saludamos, Mago, te agradecemos por este rato de radio, fue un placer para nosotros tenerte en Pasión Nacional, programa por el que has pasado tantas veces.
Para mí también un gusto gigante, un abrazo, Pome, querido, con la amistad de siempre, y a ustedes gracias por el espacio y por el lindo momento que me hicieron pasar.
Abrazo grande. Rubén Capria, Pomelo, bueno,
¿Vos sabés que...
en un día muy...